personas que no quieren vivir el día de mañana porque el presente le está yendo tan y tan mal que piensan que el mañana será aún peor. Pero tengo buenas noticias. Cuando tú pones la vida en las manos del Señor, sin duda alguna tu vida comienza a tomar matices, comienza a tomar colores, comienza a tomar forma, y lo que no hacía sentido ahora comienza a hacer sentido. Y es cuando nosotros nos rendimos a Dios y le decimos: Señor, me cansé de yo hacer las cosas a mi manera, las voy a hacer a tu manera. Y el Señor te regala y te dice el Salmo 138:8, dice: el Señor cumplirá su propósito, porque no es el nuestro. El nuestro jamás y nunca será tan bueno como el de Dios. Su propósito en mí.
Saludos, familia, sean todos muy bienvenidos a nuestra casa. Esta es mi casa, esta es tu casa, pero lo más importante es que esta sea y que es la casa de Dios. Quiero darle un saludo bien rápidamente a los 40 ladrones. Si eres la primera vez que estás escuchando ese programa, a lo mejor te preguntas quiénes son los 40 ladrones. Pues te voy a explicar quiénes son los 40 ladrones. Cuando comenzamos este podcast se escuchaban alrededor de 30 o 40 personas. Así que decidimos nombrarle los 40 ladrones y ahora son como 60 o 70, así que son más, pero un saludo muy cordial a los 40 ladrones. Hoy este lugar es honrado, hoy nuestra casa es honrada con un invitado especial que es conocido, pero con la ayuda de Dios pasaremos de ser conocidos a amigos. Y es el pastor Benji Pérez de Purpose Church and Homestead, ¿verdad?
Es correcto.
Exactamente. Así que aquí muchas gracias por estar con nosotros.
Jay, gracias por permitirme estar en nuestra casa. Sin duda alguna, este estudio está muy acogedor. Honras tu nombre. Me siento en casa y el privilegio es mío. Ver gente como tú creando contenido tan responsable y de tanta excelencia, eso me inspira. Que cuando me invitan a lugares como este, dar todo lo máximo que Dios me ha dado para poder compartir con ustedes. So, saludo también a los 40, ladrones, qué bueno, que se van a convertir en miles.
Amén, amén, gloria a Dios. Muchas gracias por eso. Y quiero bien rápido, quiero bien rápido mostrarles esto, ¿verdad? Para ya entrar en la conversación, que es la guía, ¿verdad? De 7 pasos para alcanzar tu propósito, una cosa súper fina que nos trajo el pastor Benji Pérez. Usted lo puede conseguir en Amazon. Está, pero precioso, precioso. Tiene, aparte de tener la información, tiene espacios también donde usted puede rellenar y puede ir aprendiendo y escribiendo lo que aprendió. Y está súper, súper lindo. Así que súper agradecido por este regalo,
pastor. Bueno, Benji, que lo disfrutes y que te ayude a que puedas continuar caminando en el propósito de Dios que tiene para tu vida, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito para cada ser humano. Y realmente vivimos en tiempos donde muchas personas tú le preguntas: ¿sabes por qué viniste a esta tierra? Y de repente hay un silencio. Yo puedo como que ver en su mente un silencio, un eco. Digo, wow, realmente no sé. Hay personas que viven el día a día y hay personas que no quieren vivir el día de mañana porque el presente le está yendo tan y tan mal que piensan que el mañana será aún peor. Pero tengo buenas noticias. Cuando tú pones las manos, tu vida en las manos del Señor, sin duda alguna tu vida comienza a tomar matices, comienza a tomar colores, comienza a tomar forma, y lo que no hacía sentido ahora comienza a hacer sentido. Y es cuando nosotros nos rendimos a Dios y le decimos: Señor, me cansé de yo hacer las cosas a mi manera, las voy a hacer a tu manera. Y el Señor te regala y te dice el Salmo 138:8, dice: el Señor cumplirá su propósito, porque no es el nuestro. El nuestro jamás y nunca será tan bueno como el de Dios. Su propósito en mí.
Wow, qué lindo eso. ¿Cuándo fue que te empiezas a interesar? Sé que me escribiste que llevan bastantes años que alrededor de 30 años, ¿no? En el ministerio.
Bueno, llevo en sí, yo vengo del campo empresarial.
Ok.
Yo trabajé por más de 20 años para lo que es Corporate America. Fui uno de los directores de una de las empresas de telecomunicaciones más nombradas a nivel mundial. Y pues yo vengo de este background de Corporate America, pero hubo un movimiento en mi vida, que fue en el tiempo de la pandemia. En el tiempo de la pandemia, bueno, muchos se pueden relacionar, hay muchas historias muy bonitas. Y recuerdo en el mes de julio, cuando ya comienza el año más duro de la pandemia, yo recibo una llamada que duró 26 segundos. En esta llamada que duró 26 segundos me dicen: Benji, quiero decirte que te damos las gracias por tu función y tu labor en la empresa, pero hasta aquí llegaste. Nunca había sido despedido, jamás y nunca me habían despedido a mí en la vida, pero llegó, siempre hay una primera vez. Habíamos comenzado a trabajar en esta guía y yo decía, bueno, hay que cancelarlo todo, hay que dejarlo todo, porque todo esto era lo que comenzaba a traer el recurso financiero y económico a mi hogar, y todo de repente se detuvo. Pero no, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito mayor, y al contrario, la instrucción no fue a detenerme, sino a avanzar. Y sabes que en el momento de las crisis es cuando salen nuestras mejores creatividades. Es cuando vemos el don y el talento a su máxima expresión que Dios nos regala. Y así fue. Comenzamos fuertemente a continuar trabajando y nace la guía de los 7 pasos para alcanzar tu propósito. Nacen misiones a ir a diferentes lugares del mundo que necesitaban ayuda. Nace el poder bendecir la ciudad de Homestead en el momento de pandemia para alimentar a la gente. Y nació realmente lo que es el propósito de Dios. Y hoy por hoy soy pastor de la iglesia Purpose Church en la ciudad de Homestead. Y Dios sorprendiéndonos. Dios es un Dios que te sorprende a ti, Jay, y que sorprende a la audiencia que nos está escuchando.
Lo creo.
Siempre que nos pongamos en sus manos, Él siempre ha de sorprendernos de manera maravillosa.
Lo creo 100%. ¿Sabes que ese tema del propósito creo que es un tema muy, muy importante? Y es un tema importante para mí. Yo tuve una experiencia súper especial con el tema del propósito. Bueno, parte de mi testimonio, la mayoría de las personas que lo escuchan lo saben, pero te lo cuento a ti. Parte de mi testimonio es que yo me crié en un hogar de pastores. Soy hijo y nieto de pastores.
Wow.
Y tú sabes que normalmente es un cliché o es el estereotipo que los hijos de los pastores son los que mejor se portan. Y sí. Me pasó eso y experimenté una adolescencia bien turbulenta. A los 16 años me fui de mi casa y a los 19 años estaba preso por cosas fuertes, problemas de las calles, cosas. Y estuve preso casi 10 años.
¡Wow!
Sí. Y entonces, tengo 36 años, o ha pasado un poquito de tiempo de eso. Gracias a Dios que pudimos salir de ese lugar. El Señor me permitió continuar con mi vida de una forma preciosa. Tengo gracias a Dios, un buen trabajo, una buena esposa. Dios me ha bendecido de una forma muy linda. Pero cuando estuve en aquel lugar, llegando al tema del propósito, estaba trabajando un tiempo en la cocina, ¿verdad?, de la prisión. Llevaba como 4 años, creo. Tenía 23 años. Y el hombre que es el jefe o el coordinador del área de la cocina, que era una persona civil, llega una mañana, yo estaba trabajando el turno del desayuno, y nos dice a todos los que estamos ahí que ese día va a ser un día de trabajo especial, porque necesitábamos limpiar muchas cosas, había muchas cosas que estaban desorganizadas en la cocina, y que lo iba a hacer de forma voluntaria. Que los que quisieran se podían quedar y los que no se podían ir. Se fue el 75% de los que trabajaban ahí. Nos quedamos un grupo como de 30 personas. En la cocina bastante grande, habían bastantes trabajadores. 25 o 30 personas quedamos ahí. Y cuando nos quedamos ahí, y entonces tranca todas las puertas y dice, ok, ahora vamos a tener una fiesta. Y saca jamón y huevo, cosas que nosotros normalmente
no comíamos
porque se daba muy racionado, ¿verdad? Y él mismo nos empieza a hacer unos omelets y una comida fina. Y nos hizo una comida que nosotros no estábamos, porque este lugar tiene sus comidas muy, muy, ¿sabes? Todo muy organizado, muy. Y entonces después de que nos hace esa comida, Nos sentamos y él nos comienza a hablar al grupo que estábamos ahí. Y nos habló de una forma que era algo que venía de Dios. Y nos preguntó eso mismo a todos: ¿cuál es tu propósito?
Wow.
¿cuál es tu? Yo quiero que aquí me digan ustedes cuál es tu propósito. Y entonces muchas personas levantaban su mano y le decía, ok, está bien, pero eso no es el propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y él llegó al punto, ¿verdad?, de que el propósito de todas las personas sobre la faz de la tierra, dice, son dos cosas: servir a Dios y servir a los demás. Obviamente que ese es el propósito amplio y siempre van a haber esto dentro de eso, pues existen. Pero fue algo bien interesante porque era la primera vez que yo lo escuchaba explicado de esa forma. No es que no lo había escuchado antes, porque
siendo hijo de pastor y nieto de pastor, me puedo imaginar que lo había escuchado muchas
obviamente
veces.
Pero sabes que no es la información, sino la forma de la que está presentada.
Delivered.
¿Sabes? ¿Cuántos cultos yo no fui? ¿Cuántos mensajes yo no escuché? Estoy seguro que alguien ya había explicado esa verdad. Pero tú sabes que si tú no estás conectado con lo que está pasando, tú no te estás entrando.
Sí.
Entonces, el momento, la situación, el gesto que él tuvo, todo eso como que fue el momento que Dios usó para que yo estuviera como una esponjita para recibir. Y eso fue algo que me impactó bastante. Porque empecé a cambiar mi perspectiva y mi forma de acercarme a las cosas. Yo a esa edad, yo le entregué mi vida a Jesucristo al momento de caer preso, los 19 años. Llevaba un par de años caminando con el Señor, buscando, teniendo una relación con Él. Me sentía bien, me sentía en su presencia. Pero no había llegado a tener ese enfoque. A decir, el enfoque de que yo estoy aquí para servir. Yo estoy aquí para servir a mi familia, estoy aquí para servir a Dios. No me había sentado y empecé a buscar a vivir mi vida de esas formas. ¿Cómo yo puedo ser de servicio? ¿Cómo, no solamente cómo puedo yo recibir, sino cuando llego a los lugares, cómo puedo yo ser yo de servicio?
El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a esta tierra para ser servido, sino vino para servir. Y cuando tú entregas tu vida a Jesús, como el testimonio tan poderoso que tú me estás contando en este momento, hay un cambio de corazón, hay un cambio de ver las cosas diferentes, distintas. Y cuando Jesús llega a tu vida, tú entiendes que no hay cosa más gratificante en la vida que el tú poder servir a otro. Y cuando el Señor te da esa oportunidad y tú la tomas y acciona sobre ella, porque hay muchas personas que hoy día pueden ser comentaristas religiosos. Sabes que hay comentaristas deportivos,
sí,
hay comentaristas políticos, pero también hay comentaristas religiosos que dicen, yo haría esto, yo haría aquello, yo haría esto otro, deberían de hacer esto, pero no lo hacen. Pero aquellos que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Jesús, entendemos que ya no podemos estar en el sideline o en las gradas, sino que tenemos que estar en la acción. Y cuando tú tienes ese privilegio de poder servir a otras personas, te das cuenta que es una de las experiencias más hermosas que Dios te permite dar, y aparte trae una gran bendición para tu vida.
Exacto.
¿Ven?
Algo que estuve comentando, yo hablo mucho con mi papá.
Uh-huh.
Y bueno, gracias a Dios, porque mi adolescencia y mi...
¿Niñez?
Claro, no, mi adolescencia y mi juventud, soy joven todavía, sí, pero mis 20 años, qué sé yo, no hablaba casi con él. No hablaba casi con mis padres, era un muchacho esto donde, hermético, que yo me sentaba en el carro, de los 13 o 14 años. Fue una cosa que me cerré completamente y todo era sí y no, pero ya de ahí para allá era bien difícil sacarme cualquier información. Y ahora pues disfruto sentarme a hablar con mis padres. Estoy agradecido de que Dios me dio ese privilegio de poder tenerlos para hablar con ellos, de poder haber hecho ese cambio, ¿verdad? Antes de que los perdiera. Entonces pues, pero hablando con mi padre, es un tema que salió hace un tiempo y siempre lo recuerdo. Y es el tema de, bueno, estábamos hablando de boxeo. Y la pelea más fácil en cualquier noche de boxeo es la pelea que ocurre en el cerebro del que está mirando.
Sí. Dale por aquí. Dale esto.
Claro, todo el mundo, todo el mundo sabe. Cuando estás mirando, sentado, todo el mundo sabe lo que hay que hacer.
Sí.
El problema es cuando estás parado delante del tipo, ¿sabes? Y que cuando estás mirando, todo se mueve más lento. y todo no duele.
Sí.
Cuando te paras frente al loco ese que tiene una velocidad y que están así y tú no, muchacho.
Hay un gran amigo mío, que es cubano, él es gran músico profesional, se llama Hilario Bell.
Okay.
Hilario Bell, estaba con él los otros días en su casa y me decía: oye, pastor, el que empuja no da golpe, no recibe golpe. El que empuja no recibe
está
golpe.
Bueno, eso está bueno. Eso está
y
bueno.
Es cierto, es parecido a eso. Pero sabes que quiero hablarte sobre esa etapa con tu padre que me acabas de decir, que cuando adolescente no había ningún tipo de palabras y hoy día tienes unas grandes conversaciones con él. Y me quiero referir a estos padres, me quiero dirigir a estos padres que de repente se identifican con ese comentario que tú has hecho. Sabes que hay una etapa entre la relación del padre e hijos. Hay tres etapas que cuando tú las puedes entender, te das cuenta de que Dios tiene el control de todo. Y la número uno es la etapa de la niñez. En la etapa de la niñez, el padre es el héroe. El niño ve como el padre, el héroe, lo que papi dice, brinca del tercer piso, yo brinco del tercer piso, yo quiero ser como papá. La segunda etapa es la parte del demonize, es la parte que no tenemos esa buena relación con el padre, que si yo fuera papá, yo no lo hubiese hecho de esa manera, mi padre me falló en esto, me falló en esto otro, y todo es una culpabilidad. Y ocurre de repente esa parte donde no hay esa gran conversación porque no ves al padre tuyo en esa etapa de tu vida como un padre ejemplar, como cuando lo veías en la niñez. Pero luego crecemos, nos casamos, tenemos hijos y humanizamos a nuestros padres. Y ahora podemos entender y decir: papi, perdóname, porque era muy inmaduro, no entendía, y ahora disfrutamos esos momentos de enseñanza, de consejo, que el padre siempre tuvo. El mejor consejo siempre va a venir de tus padres. Sí. El mejor consejo, sí. No del amigo, no del psicólogo, no el mejor, porque lo va a ver un profundo amor por el bienestar de tus hijos. Me acuerdo mucho esas tres etapas, que no sé si alguien nos está escuchando se puede identificar. No sé en qué etapa de tu vida te encuentras con tus hijos, pero confía siempre en el Señor de que siempre al final de todo Dios cuidará de tus hijos como tu gran testimonio. ¿Tú sabes cuántas veces oraron por ti?
Mm.
Y hoy tú eres, hoy escúchame esto, Jay, hoy tú eres el resultado de todos esos años de oración. Hoy tú eres el orgullo. No sé si tus abuelos están vivos tus padres viven.
Sí.
Hoy tú eres el orgullo de tus padres, en el buen sentir, no en orgullo de vanagloria, sino en el buen sentir. Y digan: wow, pensamos un momento de nuestras vidas que el túnel no tenía salida. Exacto. Y que no había luz, pero hoy vemos nuestra casa. Hay un sinnúmero de cosas más que tú haces para el Señor que dicen: gracias, Señor, porque hoy vemos la oración contestada. Sí. So, es importante que toda la audiencia nos escuche de que hoy hay gente orando por ti. Hoy hay personas que están en los secretos clamando por ti, y mañana serás el milagro de hoy de esas personas que están orando.
Tú sabes que ahora que tocaste, yo me emociono un poquito, pero bueno. Ahora que tocaste el tema de los padres, ¿verdad? Yo salí de la prisión cuando tenía cumpliendo 27 años, casi 9 años ya, wow. Cumpliendo 27 años. Y después tuve que hacer 5 años de probatoria, que gracias a Dios pues se pudo hacer sin problema. Gloria a Dios. Todo eso terminó en el año 2020. Que empezó en el 2006 y terminó
14 años después.
Sí, completo, sí. Y pudo haber sido más largo, pero la misericordia de Dios y la mano de Dios estuvo conmigo. Entonces, pero algo que yo, que estaba en mi mente a los 26 años cuando salí de ese lugar, es: yo quiero hacer lo que no hice, quiero honrar a mis padres. Y empecé a tomar las decisiones que tomaba. ¿Cómo puedo honrar a mis padres con esto? ¿Cómo puedo honrar? Incluso decisiones financieras. ¿Sabes? Decía: no, esto no lo voy a comprar porque voy a ver qué necesita mi papá, voy a ver qué necesita mi mamá.
Lindo.
Y esa mentalidad me ayudó a crecer mucho. Yo trabajo para la ciudad de Pembroke Pines, trabajo en el departamento de las plantas de agua, y eso me ayudó mucho. Habían decisiones que si yo los hubiera tomado pensando en mí, no hubiera tenido el crecimiento que Dios me ha dado por tomar las decisiones pensando en honrar a mis padres. En cosas que pueden sonar simples, ¿verdad? En cosas, pero busqué eso en mi corazón, y eso Creo que es algo súper, súper importante. Yo creo que una persona, mientras más joven lo llegue a entender, obviamente que de cada persona, Dios está trabajando un proceso en su vida, pero creo que mientras más joven una persona llegue a entender ese principio, ese mandamiento de Dios, de la importancia de honrar a nuestros padres, pues puede cosechar más temprano la gran bendición de
alarga vida, años a tu día. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en esta tierra. O sea, que es un principio poderoso de poder honrar. Pero también es el corazón de Jesús. Vuelvo otra vez, el corazón de Jesús. Tú decías, no quería hacer cosas por el amor a mis padres, porque no quería tomar decisiones, sino quería tomar decisiones por el beneficio de él. Pero así fue el Padre. Tomó una decisión por el beneficio de nosotros, que nos envió a Jesús a esta tierra para que muriera por ti, para que muriera por mí. Aún nosotros, no mereciéndolos, Cristo murió por rescate de nosotros. Y hoy podemos gozar de esa salvación a través de la gracia. Y la gracia es un favor inmerecido. No lo merecíamos, no lo merecemos, pero aún así Cristo murió por nosotros. Y para hacerlo simple, aquellas personas que nos están escuchando, había un puente que estaba roto y ese puente se rompió a través del pecado, el pecado original de Adán y Eva. Pero cuando vino Jesús y entregó su vida y pagó un precio muy alto, un precio de sangre, ese puente se construye y ese puente nos da acceso entre el hombre y Dios Padre a través de Jesús. Y toma de nosotros realmente tomar la decisión de decirle: Jesús, perdona mi vida, perdona mis pecados, perdona mi manera de tomar decisiones tan erradas y equivocadas, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Al momento que tú haces esta oración, Jesús transforma tu vida, transforma tu forma de ser y da propósito a tu vida. Sabes que en la guía de los 7 pasos para alcanzar tu propósito, que Dios me dio el privilegio de poder ser el autor de ella, hablo sobre el paso número 2. Te llevo por diferentes pasos. Y el paso número 2 te habla sobre de vivir una vida apasionada, de que seas un apasionado. Y hago el ejemplo de lo que el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, le está diciendo a Timoteo: oye, sé un apasionado. Todo lo que tú hagas, hazlo de manera apasionada. Y yo le hablaba a la iglesia el domingo, le decía que disciplina vence a talento. Hay muchas personas muy apasionadas, muy, muy talentosas, con muchos dones, pero con muy poca pasión, con muy poca disciplina. Entonces viene el que es primeramente encaminado por el Señor y es disciplinado, termina venciendo al más talentoso. So, hablo de la importancia de que vivamos una vida apasionada, una vida con propósito. Y el paso 3, hablo de la importancia de rodearte de las personas correctas. Yo creo que escuchando tu testimonio a tus 19 años que me comentabas, yo creo que por ahí hubo un momento que te rodeaste de las personas incorrectas.
Sí. Sí, 100%.
Y esas personas incorrectas te llevaron a tomar decisiones no correctas que trajeron consecuencias por más de casi 14 años. Sí. So, en la guía yo hablo sobre la importancia de rodearte de las personas correctas. Si no estás rodeado de las personas correctas, pueden llevarte a un fin muy, muy difícil. O si estás rodeado con las correctas, te puede llevar a un propósito de Dios muy lindo. Sí. ¿Sabes que tú eres el averaje de las 5 personas con las cuales tú te rodeas?
¿Verdad que sí?
Tú eres el averaje de las 5 personas con las cuales te rodeas. So, si tú te rodeas con una persona que tiene un matrimonio bonito y esas 5 personas tienen un matrimonio saludable, tú eres el averaje de esas 5 personas.
Qué interesante.
Financieramente, eres el averaje de esas 5 personas. De lo que hablas, eres el averaje de esas 5 personas. So, asegúrate, por favor, tú que me escuchas, rodéate de las personas correctas. Toma decisiones sabias y elimina a aquellas personas que realmente no aportan. Asegúrate de tener personas que suben y multipliquen y no personas que dividen y que resten.
Está súper, eso de la veraje me gustó. Eso sí. Está súper interesante, súper importante eso. Era algo que no lo había pensado de esa forma, pero sí creo que es muy, muy importante. De hecho, sí, yo recuerdo que una de las cosas que yo empecé a cambiar, y esto a esa edad, jovencito de 19 años, era lo que yo le daba entrada a mi mente.
Claro.
Y empecé a, la música que escuchaba la cambié, cambié las conversaciones. Cuando veía que habían conversaciones como que no me convenían mucho, uh-huh, me echaba a un lado, qué sé yo. Tampoco de una forma, no lo hacía de una forma como de justicia propia, como yo soy mejor que tú o algo,
claro,
de eso.
Claro.
Pero me empezaba como que a apartar de las conversaciones, que esto no me va a llevar a ningún lugar, no me va.
Claro.
Y eso me fue ayudando a empezar a transformar mi mente. Empecé ahí, bueno, lo principal fue que me enamoré de la palabra de Dios.
Qué lindo.
Lo principal, yo creo que para cualquier persona, y esto es una conversación que yo tengo con los jóvenes, que el Señor me dio el privilegio de trabajar casi 7 años como líder de juvenil. Lo hice a varios niveles, lo hice el local, regional, y hasta trabajé en la iglesia nacional. Pero algo que es que para algunas personas un punto de vista que ha sido un poquito radical, y es que a veces los jóvenes me vienen con un problema y no saben cómo enfrentarlo. Me dicen, tengo problemas, los problemas de los jóvenes, problema con la pornografía, sí, tengo un problema con cierta adicción,
peer pressure,
tengo un problema donde no sé cómo manejar mis relaciones, ¿sabes? Que casi siempre es por el y normalmente la respuesta que yo le doy a los jóvenes es no hagas nada. Y las personas se quedan un poquito, no pelees contra eso. Tienes problema con la pornografía, si tú te sientas hoy y dices 1000 veces, no voy a ver pornografía, no vas a vencerlo. Así no lo vas a vencer. Si tienes una relación tóxica y te sientas y dices, hoy no voy a llamar, no voy a responder el texto, así no lo vas a vencer. Lo que yo experimenté en mi vida y lo que yo recomiendo siempre a las personas 100% es acércate a Dios.
Amén.
No rompas la relación, estás yendo a la discoteca, sigue yendo a la discoteca, no te enfrentes con ese problema, con ese pecado, acércate a Dios. Y ahí sí, mi experiencia es esto. Empiezas a leer la palabra, empiezas a buscar a Dios en oración, y mi experiencia es que va a pasar una de dos cosas. O vas a dejar de buscar a Dios, o vas a dejar el pecado ese en tu vida, lo vas a vencer. Pero las dos cosas no van a poder coexistir. Obviamente que ninguna de estas cosas va a ser overnight. Pero la Biblia es clara. La luz y las tinieblas no coexisten en el mismo lugar.
No.
Y tú estás en este cuarto y apagas la luz, por más que tú digas, préndete luz.
No se va a prender.
Entonces, yo siempre a los jóvenes les digo eso. Tienes un problema, llena ese problema de luz. Llénate de la palabra de Dios. Busca a Dios en oración y no pelees contra el problema, porque el que vence el problema es Cristo. Nosotros no vencemos nada. Y es algo que yo lo he experimentado en mi vida. De hecho, yo he experimentado la claridad que trae la palabra de Dios. Cuando yo estoy en confusión, cuando a veces tengo que tomar una decisión y no sé bien qué decisión tomar, yo he experimentado el poder que tiene de abrir la palabra. Y es algo tan precioso, porque la palabra se encarga de organizar la palabra de Dios es como una especie de antivirus. Es como, se encarga de organizar los pensamientos de nuestro corazón. Y es una experiencia súper linda. Pastor, entonces, estábamos hablando acerca del propósito, y aquí quería regresar a una cosa súper importante que dijiste que me pareció fenomenal. Cuando estabas hablando acerca de estabas presentando el evangelio, hablando de nuestro problema, que es el pecado, hablando de que teníamos un golfo entre nosotros y Dios, y que Jesucristo se volvió en un puente para nosotros.
Amén.
Me pareció súper importante ese tema, porque hace poquito estuve hablando con un muchacho del género urbano cristiano que se llama El Soli.
¿Qué?
Y él me estaba diciendo, tú puedes escoger qué tú quieres ser. Puedes ser muralla o puedes ser puente. ¡Wow! Eso está súper fino, porque ¿cuántas veces nosotros, para las personas, en vez de ser puente, somos muralla? Tenemos un contacto que mi amigo, no, espérate, yo no te, tú no, si no me das un par de pesos, no te voy a dejar llegar para allá. Porque, ¿sabes? Y siempre, pero ¿cómo me beneficio yo? Y y no nos damos cuenta que ese no es el corazón de Dios.
No. Sabes que el salmo, el salmista en el salmo 37, 4 al 5, mientras hablaba, estaba buscándolo,
sí,
porque me trajo ese pensamiento. Y habla: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Este verso bíblico, muchas personas dicen, lo toman, dice: el Señor me va a conceder todos los deseos de mi corazón. Eso puede ser peligroso. Hay personas que tú y yo sabemos que le entregamos poder y abusan del poder.
Sí.
Y lo hemos visto en, mira, yo recuerdo en empresas, yo le daba una autoridad a alguien para que ejerciera una posición y me daba cuenta que era un grave problema que le estaba entregando porque tomaba la autoridad y se creía superior y abusaba de la autoridad. Otras personas que conocí también que recibieron una herencia y tomaron este dinero y se volvieron locos, gastando el dinero. Y cuando hablamos de que el Señor concederá los deseos de tu corazón, yo quiero ir antes de ese verso,
okay,
donde dice: deleítate en el Señor. Cuando tú te deleitas en el Señor, es cuando tú estás frente a su presencia, disfrutando y deleitándote todo lo que Él tiene que dar para ti.
Mm.
Y cuando hay un deleite de esa mesa servida, de esos manjares servidos, de esas cosas lindas y bendiciones que Dios tiene para ti, tu corazón comienza a cambiar. Y tú comienzas a deleitarte en la presencia de Dios. Y como yo me estoy deleitando porque estoy con el Señor, ya aquello que yo quería, que yo pensaba que era bueno, llámele pornografía, llámele drogas, llámele fornicación, todas estas cosas, tu corazón comienza a cambiar. Y tú dices: es que este no es el deleite de Dios. Este no es el anhelo de Dios para mi corazón. So, ya eso yo no lo voy a anhelar. Me estoy deleitando en el Señor y mi corazón está comenzando a ver un cambio. Un cambio de 180 grados sin darte cuenta. Dios comienza a tomar lazos de amor y comienza a atarte y a traerte poco a poco con amor. Y lo que para ti antes era wow, lo máximo, hoy comenzó a ser, ¿sabes qué? No me interesa. Yo recuerdo en mi juventud, me encantaba estar paseando para arriba, para abajo, ir para aquí, para allá, ir a cuanto lugar había. Ahora no hay cosa que más a mí me deleita. Quedarme un buen baño, tirarme en mi cama, sacar mi iPad o escuchar una predicación o leer la palabra. Eso me deleita a mí ahora y eso es parte del anhelo mío del corazón. Pero cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, Él comienza a cambiar realmente nuestros deseos y luego tú comienzas a rendirte. Y esta es la mejor parte, la rendición. Cuando tú te rindes a Dios, dice el verso 5, entrega al Señor todo lo que hace, no algunas cosas. No, le voy a entregar esto. No, pero esto no. Cuando dice, entrégale al Señor todo lo que haces. Y luego dice, oye, confía en Él. La respuesta final dice, Él te ayudará. So, yo tengo que entregarlo todo. Yo tengo que confiar en Él. Y entonces dice la Biblia, yo te voy a ayudar.
¿Sabes que ahí, bueno, me trajiste a la mente un par de cosas diferentes? Lo primero que me trajiste a la mente fue, yo me acuerdo que cuando yo era niño no me gustaba la sopa. Odiaba la sopa. Y para mí no era nada más malo cuando mi mamá iba a hacer sopa.
Yo era igual, eso era para enfermo, yo decía. La sopa es cuando estás enfermo.
Y ahora, una de las comidas favoritas mías es cuando mi mamá hace una sopa. ¡Oh! Qué cosa más rica. Un caldo, cuando hace un... Bueno, el cubano hay varios tipos. Sí, está la
un ajiaco riquísimo con arrocito blanco y con aguacate.
Muchachos, no hay nada más rico que eso. No existe restaurante que tú me lleves que sea como eso.
Ya me dio hambre.
Y entonces... pero recuerdo que cuando era niño, yo pensaba que era más rico el helado. Yo pensaba que era más rico... Y yo ahora es que lo siento. Yo siento el efecto que un buen caldo, que una buena ajiaco, que una buena tiene en mi organismo. Mi cuerpo hace como que se siente contento. Y ahí me llevó también al tema de que estabas hablando acerca de sentarnos en la mesa con el Señor. Y en Apocalipsis la palabra nos dice que él está a la puerta y llama.
Si alguno oye.
Si alguno oye, él entra. Entonces, aquí, ese versículo me gusta mucho. Y me gusta mucho porque nosotros vivimos mucho en el tema de que tengo que buscar a Dios, estoy buscando a Dios, estoy en la búsqueda de Dios. Hoy día no he buscado a Dios, tengo que buscar. Y primero, yo soy firme creyente de que el momento en que tú piensas, tengo que buscar a Dios, lo encontraste porque Él te buscó primero. Si nosotros nunca llamamos a Dios primero, Él siempre nos llama a nosotros primero.
Apocalipsis, ¿te habla de eso? Aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Tú no fuiste a tocar a la puerta.
Si alguno oye mi voz, y después hay una acción que va después. Si alguno oye mi voz y abre la puerta.
Exacto.
¿Qué puerta estamos hablando? La de tu corazón.
Pero aquí entonces, mira la importancia de esto. De decirle, no decir, que no estoy diciendo no puedo decir voy a buscar a Dios, pero aparte de decir voy a buscar a Dios, decirle Señor busca dentro de mí. Porque el salmista dice, examina mi corazón.
Examíname.
Y qué importante esto, porque el Espíritu de Dios es noble. Y es tan noble que Él no entra a un lugar donde no es llamado. La palabra dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir, y que el ladrón no entra por la puerta. Pero el Espíritu de Dios es noble, y si tú no lo... Aunque Él entra a tu corazón hay recámaras. Tienes una recámara donde hay remordimiento, donde hay falta de perdón. Tienes un espacio donde hay una relación que no la...
Raíces de amargura.
Raíces de amargura. Tienes un espacio donde hay resentimientos, donde hay malas costumbres, ¿verdad?
Malformaciones.
Y entonces, si tú no le das a Dios y tienes el cuarto de las finanzas y tienes el cuarto de cuánta cosa, y si tú no le das a Dios control, él no lo toma. Si tú le dices, Señor, yo te doy control de mi casa y mi familia, pero no de mis finanzas, dice, ok, hazlo tú. Y él no toma nada a la fuerza. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, ok, estoy aquí en la mesa contigo, examíname, busca dentro de mí, muéstrame, como decía el salmista, muéstrame en lo que estoy equivocado. ¿Sabe? Él decía, muéstrame si hay en mí
iniquidad,
pero, y guíame a senda de rectitud. No. Señor, dice, líbrame de los pecados, aún los que me son ocultos. Uh-huh. O sea, Señor, muéstrame qué cosas estoy. Yo sé que estoy haciendo algo mal, pero muéstrame. Porque muchas veces no lo podemos ver.
Un deep cleaning, un detox. Estaba diciendo, oye, busca en cuanto a recoveco, como dicen en mi país. Donde haya, elimina todo. Y es interesante la vida de David, porque sabemos el trasfondo de lo que fue el pastor de ovejas, después se convirtió en rey, todo el trasfondo que hubo en su vida, pero había un corazón siempre de arrepentido. Un corazón que decía, Señor, yo reconozco. Y hay personas que no quieren reconocer. El problema es el reconocimiento, digo yo. La culpa no tiene dueño. La culpa no es mía, la culpa es de aquel. Yo no soy dueño de la culpa. Pero David decía, el rey David decía, oye, examíname, busca si hay iniquidad, elimínala, erradícala. Y cuando tú haces esa oración al Señor, el Señor se encarga de hacerlo.
Lo creo 100%. Ok, creo que llegamos, estábamos hablando de los pasos del aire, creo que llegamos al 4, ¿no?
Sí, bueno, mencioné algunos.
No hay problema, porque ahí nos llevaba la conversación. No hay problema. Pastor, me gustaría regresar un poquito a la historia de tu vida, si podemos.
Sí, claro que sí.
Esto, tú eres de Puerto Rico, ¿verdad?
Soy puertorriqueño, sí.
100% puertorriqueño.
Soy 100% boricua.
100% boricua. ¿Te crías en Puerto Rico?
Bueno.
¿Te crías lejos?
Yo, cuando tenía la edad de 8 años, vengo a Miami.
Ok.
Y entonces, pues, estuve aquí en la escuela elemental y a principios de lo que fue el high school, nos regresamos a Puerto Rico. Mi mamá le dio homesick. Le dijo, no, yo quiero regresar a la isla. Y regresamos con nuestros padres y con mis hermanos. Somos 4. Y regresamos a la isla. Y allá, pues, terminé graduándome de high school, entré a la universidad. Y luego se me da una oportunidad de una empresa de poder regresar a Miami. Querían abrir Miami. Y yo dije, bueno, yo me crié prácticamente, pues, estuve unos varios años en Miami y regresamos a Miami. Y aquí pues entonces comenzamos. Pero yo en Puerto Rico a los 16 años me convertí a Cristo.
Oh, wow, okay.
Pero mi padre muere a los 48 años de edad.
Joven.
Joven, muere de cáncer. Y me quedé solo yo con mi madre. Y fue un momento muy difícil. Por primera vez vi momentos de abrir la nevera de mi casa o el refrigerador o el fridge y no ver nada de comida. Pero ver una madre en fe, orando y creyendo, y ver a los enemigos de mi padre. Recuerdo, nunca olvido esto. Un enemigo de mi papá llega, baja la ventana del auto y dice, me da un sobre. Y dice, toma, llévalo a tu mamá. Yo tomo ese sobre. Mami, mira, la persona mandó esto. Y cuando lo abrimos, era dinero. Y con ese dinero nosotros pudimos comprar alimentos que no teníamos nada en mi casa. Y Puerto Rico, pues, es un país que no es que viva en pobreza, pero hay personas que pueden estar en la pobreza. Y en esa ocasión de nuestra vida, que mi padre era el que suplía todo, pues no había nada. Y fue un momento donde le pude cuestionar a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y me aparto del Señor. Y tomo decisiones que me traen consecuencias. Y me aparto completamente del Señor. Y tuve mis tres hijos muy jovencitos. Eso fue uno tras del otro. Y yo vengo de un matrimonio, yo vengo de un divorcio.
Okay.
Mi divorcio duró lo suficiente para tener mis primeros dos hijos e inmediatamente divorciarme. Luego, pues, conozco a mi esposa actual, que es Yamaris, y llevo ya 23 años con ella, de casado, gracias al Señor. Pero no fue una vida color de rosa, lo que te quiero decir. No fue una vida de que siempre le serví al Señor, de que siempre busqué del Señor, de que siempre fui, hoy soy pastor, pero era porque mi vida fue perfecta. No, al contrario, fue una vida muy tormentosa, muy difícil. Y al punto, Jay, que por 10 años, estando con mi esposa, ya teniendo mi hija menor, que es Génesis, no se hablaba de Cristo. Yo dije, en mi casa no se va a hablar de política, ni se va a hablar de Jesús. Mira qué error tan grande yo tenía. Pero llegó un momento a nuestro matrimonio, luego de esos 10 años, de una crisis matrimonial, una crisis financiera. Habíamos tenido nuestro hogar y nuestra casa, la habíamos comprado y estábamos a punto de perderla. Mi esposa cae en una depresión impresionante. Bueno, lo peor que me había podido pasar en el matrimonio estaba pasando en ese momento. Y a mi esposa, que yo dije que por 10 años yo no le iba a predicar, ella llama a mi hermano de sangre, René. Y René, ni corto ni perezoso, le habló de frente y le dijo, tú necesitas a Cristo en tu vida. Y para que todo esto se resuelva, tú tienes que entregarle tu vida a Jesús. Y ella le entrega la vida a Jesús. Y ella dice que por 3 días, esto yo nunca lo he dicho en cámara, lo voy a decir ahora. Por 3 días, ella sintió que el Espíritu Santo estaba trabajando con ella. Ella sentía como una luz de un fuego, como que le quemaba, pero para bien, no para mal. Y en 3 días ella fue libre de todo. Y me dice, tienes que ir a la iglesia. El hombre que había conocido de Jesús, que nunca le predicó a su esposa de Jesús, ella, que no fue criada en el evangelio, me estaba diciendo, tenemos que buscar de Jesús. Y yo entré, le dije, de una, vamos. Entramos a la iglesia y ese día, entrando a la iglesia, Dios tocó mi corazón y de una me rendí al Señor. Le dije, Señor, yo tengo que reconciliarme contigo. La historia comenzó a tomar color, comenzó a tomar matices, comenzó a las finanzas a arreglarse, a nuestro matrimonio a arreglarse, a nuestra vida a tomar un rumbo mucho mejor. Y Dios poco a poco fue llevándonos hasta que hoy somos, tanto ella como yo, los pastores de Purpose Church, una iglesia con propósito en la ciudad de Homestead. Me preguntas a mí, ¿tú pensarías que ibas a ser pastor? Mira, no hay peor cosa que una persona cargue con culpabilidad. Y yo sé que hay personas que me están escuchando ahora mismo que de repente se sienten tan culpables de lo que pudieron haber hecho en su pasado que no se perdonan a ellos mismos. Pueden perdonar inclusive a enemigos, cosas que te han hecho, tú has perdonado. Pero te es bien difícil perdonarte a ti mismo. Y yo luché con eso. Yo luché diciendo, yo perdono a todas las personas, pero yo no me puedo perdonar a mí las decisiones que yo tomé en el pasado. Es más, yo no soy digno de poder ser un pastor, yo no soy digno de poder ser, pero el Señor trabajó conmigo y me dijo, oye, yo tomo tu pasado, yo tomo tu pecado, yo te perdono y yo lo echo a lo más profundo de la mar y no traigo memoria de ella. Cuando yo pude comprender eso, entonces pude comprender el propósito que Dios tenía para mi vida, que era mayor, de que Dios me vio desde antes de la fundación del mundo, no como lo que yo era en ese momento, sino Él me vio en su máximo esplendor. Cuando Dios te ve a ti, Jay, cuando me ve a mí y cuando te ve a ti que me estás escuchando, Dios te ve como la obra maestra completada, porque Él es alfa y omega, Él es principio y Él es fin. Es el enemigo que quiere engañarnos en nuestras mentes, porque nuestro peor enemigo no tan solo es el enemigo que es Satanás, pero somos nosotros mismos, donde queremos limitarnos, arrestarnos, decir que no podemos, que no somos lo suficiente. Pero Jesús te dice, oye, el mayor precio ya yo lo pagué por ti. Relájate, relax, pide perdón, humíllate, que yo voy a hacer de ti una gran nación. Dios te ve a ti como nación, Dios me ve a mí como nación, Dios te ve a ti que me estás en la cámara viendo este podcast ahora mismo, que te pido que lo compartas. De repente no estés contigo, pero de repente hay alguien que tú sabes que necesita escuchar esta palabra ahora mismo. ¿Qué tal si compartes? Es más, ¿qué tal si evangelizas diciendo, oye, suscríbete a este canal, escucha este contenido que está pasando ahora, porque sé que va a ser edificación? Y así fue. Y así fue ese momento donde yo pude perdonarme a mí mismo y decirle, Señor, ¿por dónde caminamos? ¿Hacia dónde vamos a correr? Y hoy por hoy te digo, soy un pastor que camino confiado de que Dios tiene el control de nuestra vida, de todo. Aunque se levanten días que son lluviosos y de mucho trueno, que tú dices, oye, ¿cuándo va a parar de llover? Pero tengo plena confianza.
Empieza a caer más fuerte
el agua. No, sí, cuando llueve sobre mojado, sí. Tengo plena confianza que el que comenzó la buena obra en nosotros la ha de perfeccionar.
Amén, lo creo 100%. Wow. Gracias por esas palabras, pastor, de verdad que sí. Sabes que mientras estabas hablando, llegaba algo a mi mente, cuando estabas hablando acerca del tema del propósito, el tema de que a veces pasan los años y sentimos como que, wow, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Verdad? Y empezamos a cuestionarnos. Y estaba llegando a mi mente la vida de Moisés. Porque la Biblia nos dice que a los 40 años, ¿verdad? Criado en la casa del faraón, criado como un hijo de la casa del faraón. Pero es claro, es evidente que él tenía algún conocimiento de sus raíces.
Claro.
Porque él
defiende
él defiende al israelita del egipcio.
Claro.
Y al parecer, la Biblia no entra mucho en hablar de cuál era la condición de su mente o de su corazón en ese momento, pero al parecer, ¿verdad? Sus acciones muestran como que él pensaba que, oye, es el tiempo de liberar al pueblo.
La sangre pesa más que agua.
Exacto. Y como que él sentía como que llegó como dice la gente, estoy en mi momento, llegó mi momento, se levanta, mata al egipcio. Y como que a lo mejor él pensó aquí, ok, ya estamos aquí, vamos para encima. Y la gente le dijeron, oye, ¿quién tú eres? Su gente le dijo, ¿quién tú eres?
Sé lo que hiciste.
¿Quién tú eres? Arranca, que nosotros no te queremos aquí. Uh-huh. Y Moisés, obviamente explicado en una forma muy, muy jocosa, Moisés sale para el desierto. Y se pasa 40 años en el desierto. Y esto es un tema que es un tema... Se predica mucho, es un tema que es muy... Pero es que es un tema que es tan real que si nos sentamos a analizar, en esos 40 años, ¿cuántas cosas nos habrá cuestionado Moisés? Y habrá pensado que lo echó todo a perder, se habrá sentido como un fracaso, habrá sentido como que no servía para nada. Y cuando Dios lo viene a buscar, alrededor de la edad de 80 años, ¿sabes qué? Nosotros a veces... Nosotros vivimos en una generación que se piensan que si no son millonarios a los 25, son fracasados.
Sí.
Y que si a los 30 no tienen esto y no tienen ya fracasaron. Y que si a los... Vivimos en una generación que compite mucho con números.
Uh-huh.
¿Sabes qué? Tanto números...
The views,
de
likes,
las plataformas, de las redes, como números como de tengo que tener tanto, hacer tanto a tal edad, tengo que tener tantos degrees para tal tiempo, tengo que haber visitado. Si no he visitado 5 países a tal edad, no sirvo.
Continentes, sí.
Continentes, no sirvo. Y una competencia de números. Y yo
Es que 2 más 2 no son 4 en el reino de los cielos.
Amén.
Amén. 2 más 2 no son 4. Para Dios 2 más 2 puede ser 20. Mira, pero pasó con Abraham. Eso mismo que estás diciendo que pasó con Moisés, pasó con Abraham. Le dice, deja tu casa y tu parentela y vete a la tierra que te prometo, ¿verdad? Lo estoy parafraseando.
Sí.
Y en ese es el libro de Génesis, si no me equivoco, capítulo 12. En el verso, creo que del capítulo 12, creo que en el verso 10, okay, luego de que Abraham obedece y dice, sale creyendo, y por eso es que se, por creer y por obedecer, claro, se le radica como el patriarca de la fe. En el verso 10, luego del salir, dice que hubo una hambre. Y luego el verso dice, hubo una gran hambre. Y después, nos dijo, dice, hubo una hambre. Y después dice, hubo una gran hambre. Oh. O sea, quiso enfatizar.
Era 9 de...
Entonces, tú dices, pero Dios prometió a este hombre. Dice, oye, Señor, yo queriendo llevarlo a actualidad.
Sí.
Oye, Señor, tú me prometes una gran nación. Me prometes que me va a ir bien. Que deje todo, que salga. Y tan pronto salgo, me encuentro con un hambre. Y después me encuentro con una gran hambre.
Mm.
Yo digo, oye, pero vean aquí, esto fue lo que tú me quisiste prometer. Pero es que en las pruebas es que realmente sabes cuán fiel tú eres a Dios.
Amén.
Cuán realmente tú eres fiel a Dios.
Sí.
Y todos los hombres de fe, todos los hombres que Dios levanta para grandes propósitos, son hombres que tienen que pasar por un desierto. Porque la Biblia dice que el oro, el buen oro, se prueba con fuego. Vamos a ser probados. Si tú quieres alcanzar grandes cosas para el Señor, te van a pasar por el sedazo, donde tu fe va a ser probada. Y es fácil para mí decírtelo a través de este estudio que está maravillosamente lindo. Pero es nada más que en el momento cuando tú lo estás viviendo, que tú dices, Señor, ¿dónde está? ¿Cuándo esto se va a resolver? Entonces, luego del hambre, te envía una gran hambre. So que cuando tú piensas que ya todo terminó, luego te sientes que estás ya a punto de fallecer, a punto de ahogarte. Y es donde Dios pone su mano y dice, oye, lo que yo cumplí, tranquilo, que yo lo voy a tranquilo, que yo lo voy a cumplir. Y es nuestra parte confiar y creer de que Dios ha de cumplir sus promesas y siempre, siempre cumplirá sus promesas.
Amén, amén. Lo creo 100%. Y tú sabes que ese tema es tan complicado. Ya estamos, llevamos un rato aquí, si estamos ya cerca para terminar, pero sí,
parece que han pasado 10 minutos.
No, y qué bárbaro. Es tan complicado el tema de creerle a Dios. Y me parece a mí que en mi experiencia se nos complica tanto el tema de creerle a Dios porque solo lo practicamos para las cosas grandes.
Sí.
Es decir, nosotros en nuestra ignorancia pensamos que cuando me levanté hoy por la mañana y me siento bien para ir a trabajar, es normal. O sea, no, eso no es porque Dios me lo está permitiendo.
Eso no es un milagro. Eso
no es un milagro.
Eso tiene que ser.
Normal.
Tiene que ser.
Fui a la gasolinera, eché 20 pesos de gasolina, la tarjeta pasó, normal. Y no vivimos una vida practicando el reconocimiento. Oh, gracias a Dios porque me ayudaste con esto. Gracias. Y no vimos una vida de agradecimiento.
We take it for granted.
Y entonces, ¿qué pasa? Que solamente pensamos que tenemos que confiar en Dios en las cosas grandes. Y si no practicamos la confianza en Dios en lo pequeño, tampoco vamos a confiar. Pero no está puesto en nosotros. No está desarrollado dentro de nosotros esa práctica diaria de yo tengo que confiar en Dios para todo. Y tengo que incluir a Dios en todo.
Claro.
No solamente Él nos demuestra en su carácter. El carácter de Cristo, que Él no quería ser un personaje lejano, que Él quería ser un personaje amigo, que caminara con nosotros. Y nosotros a veces solo queremos incluir a Dios en las cosas metafísicas, en las experiencias de fuego, de oración, que eso está bien. Pero oye, a Dios me lo tengo que llevar conmigo en el carro, a Jesucristo me lo tengo que llevar cuando estoy manejando, cuando se me cruzó el loco ese por la carretera. Claro. Que dije 4 palabras, que esas 4 palabras le agradan a que esté sentado al lado mío.
Sí.
Y entonces yo creo que cuando nosotros empezamos a practicar la presencia de Dios.
Y el agradecimiento.
El agradecimiento y empezamos en nuestro diario vivir a practicar eso, creo que eso nos prepara.
Amén.
Para los problemas.
Tú sabes que ayer yo estaba en el Turnpike, heading south, y hacia el sur. y estaba hablando con un amigo mío, y los carros modernos hoy día tienen sensores que te indican si el carro está al lado, pero tienen la posibilidad de apagar el sensor o de dejarlo prendido. Y yo estuve viajando hace unos días atrás, estaba en Puerto Rico, y yo dejé el carro en Valet. Parece que el de Valet le dio el botón y apagó el sensor de que me avisa que tengo carro al lado. Wow. Y yo voy en el turnpike súper rápido y me voy veo el retrovisor y no tiene el sensor prendido. Y me voy a lanzar y estuve como a media pulgada de un accidente. Y inmediatamente, yo te voy a decir, Franco, sentí como que me echaron el carro para el lado. Y yo le dije, Dios me acaba de librar de un accidente que el carro de al lado no lo vi. Cuando miré el botón del sensor, estaba apagado. Me confié de que los sensores de los autos hoy día casi los marean. Pero esas cosas pequeñas tú no las puedes tomar for granted, no las puedes tomar por desapercibida. Tienes que ser agradecido, como tú dices. Cuando pasa la tarjeta, los $20 están para echar gasolina. Dios está ahí con nosotros y está en control de nosotros, de todo. Claro que sí.
Pastor, hablando de ese tema del agradecimiento, estoy súper agradecido de que hayas venido para acá. Ya llevamos pues un buen rato y pues vamos a estar ya concluyendo esta conversación. Pero para mí es algo súper especial. Has honrado este lugar, has honrado este lugar físico, pero también has honrado el lugar digital con tu presencia. Claro. Estos podcasts van a vivir en el espacio digital, uno no sabe cuánto tiempo,
sí.
Incluso después de que nosotros pues ya no estemos, van a estar, si es que existe todavía.
Si Cristo no ha venido.
Sí, si Cristo no ha venido y si es que existe todavía este tema digital, pero estoy súper agradecido de tomar el tiempo. Es algo que habla mucho de lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu carácter. Entonces, pues, era importante para mí decírtelo. Te lo he dicho, pero era importante decírtelo. Gracias. Y gracias también que vino contigo a Kid Prophecy, que vino contigo a acompañarte. Familia, gracias a ustedes también. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Pastor, antes de cerrar, ¿puedes compartir un momento las redes tuyas, de la iglesia, para que las personas... Claro,
las personas nos pueden seguir en purpose-church.us.
Okay.
Purpose-church.us. Ahí van a poder ver todas las redes de Pastor Benji Pérez. Pero si quieren, lo pueden seguir en Instagram como Benji_Pérez7. Benji con J-I-E. Benji_Pérez7. Ahí nos pueden seguir en todas las plataformas. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. So, estamos en todas las plataformas.
Está bien al día.
No, Pastor Benji. Yo entiendo claramente cuando Dios entregó las tablas a Moisés, las entregó en piedra. Y mira, esa misma ley está en digital. Uh-huh. Tenemos que evolucionar, tenemos que adaptarnos y entender los tiempos y las sazones en los que vivimos.
100%.
So, estamos adelante en las redes sociales.
100%. Muy agradecido. Familia, ya lo saben. Esta es mi casa. Esta es nuestra casa. Pero lo más importante de todo es que esta sea la casa de Dios. Que Dios les bendiga. Thank you.